Esto es Equipping People, cultura de entrenamiento espiritual. Queremos que disfrutes de las verdades presentes de la Biblia con un formato diferente y renovador. Bienvenidos.
Ay, por ahí hay algo.
Okay.
Que no debió salir.
Pero bueno, parte de la vida es cometer errores. Mi familia de Equipping People, tengan ustedes un día maravilloso donde quiera que se encuentren. Estamos muy contentos de un nuevo episodio de esto que se llama Cambio de Mente. Estamos en ese programa de cambiar de forma de pensar. Creemos que te hemos dado unas herramientas maravillosas en los tres últimos episodios y creemos muy, muy, muy claramente que cualquier persona que aplique eso a sus vidas va a ser tremendamente victorioso. Claro, falta el de hoy. Pero hoy no puedo arrancar sin darle la bienvenida a mi esposa, que ya la había extrañado muchísimo y hoy felizmente está con nosotros.
Se lo fue uno. El antepasado, el pasado no hubo transmisión.
No hubo
transmisión.
Tienes toda la razón.
Sí, sí. El pasado no hubo transmisión porque la ciudad estaba en eventos culturales. Entonces,
nosotros también estábamos en los eventos culturales.
Así es. Bueno, queremos de verdad, chévere, darle la bienvenida. Hoy es precisamente el último domingo del mes de febrero. Ya se avecina el tercer mes del año. Por cierto, muy lindo, muy chévere ese mes, ¿no? El más bello.
Cumplimos nosotros.
Exactamente. También se celebra conmemora el Día de la Mujer.
El Día de la Mujer el 8 sí. Y el 14 cumple mi esposa y el 29 cumplo yo. Sí. Entonces,
por eso es el mes más bonito.
Y esperamos hacer grandes fiestas.
Bueno, y qué rico, bueno, nuevamente estar acá con ustedes. La verdad que creo que fue muy fructífero el tema anterior y el que viene más que todo para aplicar. El Hijo de Dios debe estar siempre en una constante reflexión y muchas veces hacer esa introspección con respecto a lo que tengo de conocimiento, lo que tengo que adquirir de conocimiento y cómo me responsabilizo para ir aplicándolo a mi vida. ¿Por qué? Porque realmente incluso mucha gente tiene conocimiento y se sabe la Biblia de arriba abajo, detrás para adelante, todo, pero ¿cómo está su vida? Y yo creo que el principal objetivo, uno de los objetivos que tiene la palabra de Dios es precisamente que cambie las vidas. Por eso hoy vamos a hablar de
cambio de vida.
O sea, ¿qué hago con todas esas herramientas, con todo ese conocimiento, con las situaciones que día a día se me presentan? O sea, ¿para qué es eso en mi vida? Para que cambie mi manera de pensar. Porque es que cuando cambia tu manera de pensar, va a cambiar tu manera de vivir. El hombre, así como piensa, así es.
Así es. Entonces, tal cual como piensa.
Hasta
nuestro perrito Bruno dice, así
amén,
es.
Amén. Entonces, es muy importante que siempre digas, ¿cómo pienso? ¿Pienso de una manera acorde a lo que está en la palabra de Dios? Porque si no es así, es el momento precisamente de tener ese conocimiento para que empieces a vivir conforme al propósito que Dios desde la eternidad ha predestinado para tu vida. Y cuando hablo de que desde la eternidad Dios ha predestinado algo para tu vida, te quiero decir algo, no lo hagas más difícil, porque a donde te metas allá va a ir Dios, porque si hay un propósito de Él para tu vida, Él lo va a cumplir. Entonces, a veces los hijos de Dios creemos evadir, ¿no? Y resulta que en esa evasión lo que estás es prolongando un poco más, porque Dios, si tiene un plan, Él lo va a hacer con tu vida. Lo único que queremos aquí en Equipping People es que tengas el conocimiento, que te prepares, que tu discernimiento espiritual sea agudizado de tal manera que ese plan perfecto que Dios tiene para tu vida, tú puedas discernirlo e ir allí, tras sus huellas, mejor dicho, haciendo huellas para los demás.
Sí, vamos a entrar en materia.
Entremos en materia.
Primero, todos nosotros tenemos que estar claros en que el cambio real de todos los seres humanos, los que queremos cambiar en este 2023 nuestra manera de pensar, los que queremos transicionar a mejores dimensiones espirituales, debe ser un cambio de adentro hacia afuera. Lo hemos dicho muchas veces. Siempre tiene que ser un cambio de adentro hacia afuera. Y para eso necesitamos tomar decisiones de tipo radical. Y bueno, ¿dónde tomo la decisión, Iván y Ana Lucía? En la mente. ¿Sí? Tú no puedes decir que es que el pecado, que tu líder te ha dicho que tú debes, que tú no hagas, que hagas, que te pongas de cabeza, que hagas lo otro. Sí, pero si no trabajamos aquí en la mente, que es nuestro corazón, como dice la Biblia, no vamos a lograr nada en nuestra vida. Y vamos a someternos a una cantidad de ceremoniales y a una cantidad de cosas que realmente nunca, nunca hace que haya un cambio real, genuino en el ser humano.
Así es, y te cansas. Te cansas de estar haciendo unos sacrificios que no tienen ningún fruto y por eso te cansas. Porque dice, ya no sé qué más hacer de manera religiosa, de manera impuesta. Ya te has puesto de cabeza, de lado, te levantas a las 3 de la mañana, te salen ya callos en la rodilla, en las manos. O sea, ya no sabes qué hacer y vives en esa constante preocupación e incluso en esa esclavitud. Estresante. Porque el hacer y el hacer te vuelve esclavo y te estresa y empiezas a compararte con los supuestos espirituales que están en tu congregación y que hablan de todos sus sacrificios en un deleite. Eso es mentira, eso es mentira. Perdóname, pero eso es mentira. A nadie le gusta que en el mejor sueño de la madrugada de 3 a 4 lo estén llamando. Perdóname, pero a nadie le gusta eso.
Y es que eso no, eso es, no es una regla. No. Eso, con eso no, no logramos nada. Ni que te despiertes a las 4 de la mañana, a las 5, a las 3.
Nada,
mejor dicho, ni que duermas, ni que hagas vigilia, ni que hagas ayuno, ni cada una cantidad de cosas que yo pienso que a la gente lo que hacen es cargarlas más. Y ese peso produce en ellas, no un cambio genuino, sino produce en ellas un estrés de hacer y no ver resultados.
E imitar, e imitar a los demás, porque la espiritualidad, óyeme, qué horrible que en pleno siglo XXI la espiritualidad sea medida por el hacer. A mí me causaba impresión cuando de pronto tú ibas a una congregación y el que más levantaba las manos, el que lloraba en el tiempo de la alabanza, de la adoración, el que más era el más espiritual. Y de pronto aquella personita que se quedaba sentada, óyeme, porque tenía un dolor de espalda, porque le dolía la rodilla, tenía que estar sentada y allí desde su sillita se concentraba, empezaba. No, pero el que más explosión daba, ese era el más espiritual.
El de más show.
El de más show. Por favor, saludamos a Ali, nuestra querida amiga Ali.
Alicia.
Un beso y un abrazo para ti.
Qué rico que estés con nosotros en vivo y en directo. Bien, vamos a la primera porción bíblica que pienso yo que te va a enseñar. Te va a enseñar mucho acerca de lo que debes pensar de Dios. Búsquelo, por favor, en el libro de Joel, capítulo 2, versículo 13. Voy a leer la nueva versión internacional. ¿Qué dice?
Rásguense el corazón y no las vestiduras. Vuélvanse al Señor su Dios, porque Él es bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor. Cambia de parecer y no castiga.
Tú no sabes, bueno, mucha gente no lo sabe. Una de las características de los fariseos y uno de los actos era en ellos, por dolor, por humillación, también por cuando alguien de su familia moría, ellos rasgaban sus vestiduras. Hablamos del antiguo pacto.
Era una manifestación.
Uh-huh, una manifestación. Pero también los fariseos, que representan los religiosos, rasgaban sus vestiduras cuando Jesucristo aparece en el escenario mundial. Y Jesucristo les dice, por ejemplo, ¿qué ven en esta moneda? Ellos le decían a Jesucristo, él le decía al César, ¿cierto? Y ellos le preguntaban simplemente para que él pudiera caer, no sabiendo ellos.
Cascarita, lo que hoy llama uno cascarita.
Pero no sabiendo ellos que Cristo es Dios. Y él le decía al César, y él le decía, y hay que darle impuestos al César, y él cogía la moneda y le preguntaba, que Jesucristo le decía, ¿quiénes ven aquí al César? Bueno, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Eso era claro. Y así muchas cosas, por ejemplo, nuestros padres comían maná, que era el pan de vida que él nos daba. ¿Tú qué comes? Y yo soy el pan de vida, el que me come a mí tiene vida eterna. El morder al Señor en ese momento, eso para ellos, y rasgaban sus vestiduras y decían, este hombre hay que matarlo. Bueno, en fin. ¿Por qué traigo rasgar las vestiduras? Porque hoy en día ya no rasgan las ropas, pero sí rasgan su estado de ánimo cuando alguien violenta esos preceptos religiosos que están como enquistados en la mente de ellos, que son como esa metástasis cancerígena que a todo el mundo...
Que invade, que va invadiendo.
Y el que no hace lo que ellos dicen inmediatamente es considerado un blasfemo, un hereje, porque lastimosamente hoy lo que en la sociedad diríamos que es el verdadero problema, es que tienen mentes inapropiadamente enseñadas. ¿Qué es una mente inapropiadamente enseñada? Es, precisamente es que adiestran mentes a sentir culpa, a sentir miedos, a sentir que no valemos, a sentir que no vale la gente, a sentir que necesitamos...
Hacer más para ser felices.
Sí, ¿no? Y que necesitamos a los demás, necesitamos a otros para ser felices. Y lo único que el hombre y la mujer necesita para ser felices es Dios. Es lo único y es lo que menos quiere creer la gente hoy. Por eso hay gente tan infeliz en estos tiempos. Y hoy queremos decirte, de verdad, queremos destaparte ese enquistamiento de tal vez tu mente y nuestras mentes sean mentes que estén inapropiadamente enseñadas, mentes que están atadas a preceptos, a miedos, a no hagas, a no digas, a no te pongas, a no, o sea, no te estoy tampoco invitando a que te vuelvas un o una mujer, un hombre perdidos en cosas que...
No, que busca el equilibrio, porque
el equilibrio,
la Biblia es de equilibrio.
Exactamente.
Y lo más importante es, y lo hablamos en el tema pasado, sobre lo que es la identidad. Eso, hicimos mucho énfasis en eso, que cuando tú estás seguro quién eres, cuando sabes que tienes un padre que es amoroso, un padre que te guía. Bueno, ahorita en el versículo lo decía, lento para la ira y lleno de amor, porque él es bondadoso y compasivo. Cambia de parecer y no castiga.
No, o sea, y lo más tremendo, amor. Yo traje este versículo del Antiguo Pacto.
Sí, claro.
Porque la gente hoy, una de las peores enseñanzas es que Dios es un Dios castigador y es fuego consumidor. Cuando tú oyes eso, tú dices, Dios
¿qué
mío,
hago? ¿Qué hago?
¿Qué voy a hacer de
¿qué
mi
voy
vida?
A hacer de mi vida?
Porque tenemos una carne que peca, que peca. Pero no entiendes que aún el pecado de esa carne está dentro de los propósitos de Dios. ¿Cómo así? No. O sea, que Dios manda a pecar. No. Que es que Dios perdonó los pecados pasados, los pecados presentes y los pecados futuros. Pero nada de lo que hagamos nos va a separar del amor de Dios. Nada de lo que hagamos nos va a quitar nuestra posición delante del Padre de ser y de ser eternamente hijos de Dios.
Así es.
Eso se llama gracia, ¿cierto?
Así es.
Entonces, cuando nosotros entendemos esto, nosotros entonces miramos que todo aquel que tenga una relación genuina con Cristo, basada en identidad y amor con Él, entonces ya no anda en pecado. ¿Cómo que no andamos en pecado? Si tú acabas de decir que tenemos una carne pecaminosa. Lo que pasa es que Dios perdonó los pecados y también perdonó la transgresión. Nosotros No es que ahora vamos a lanzarnos. Al contrario, el saber que la gracia nos da, el que hoy nosotros estamos libres de pecado, nos hace más responsables acerca de nuestra vida. Porque entonces creamos una dependencia, pero así, súper arraigada con Dios.
Y una responsabilidad.
Y responsabilidad, claro, la responsabilidad se apodera de nosotros de una manera tan...
equilibrada.
No, digamos, sí. Vuelvo y digo, tan fuerte, tan... O sea, que quiero decirte, mi amado y mi amada amiga, no hay nada que pueda desprender lo que ya Dios hizo por ti y que ya tú no vives en pecado. Entonces, yo creo que lo único que nosotros tenemos que alimentar es nuestra fe. Porque la fe es como nuestro escudo. La fe es como, ¿la fe en quién? En Cristo. La fe en el Padre, la fe en el Espíritu Santo. La fe en que existe un Dios maravilloso. La fe en que yo puedo fallar y esa falla no me va a hacer que deje de ser hijo de Dios. La fe en que estoy totalmente en un plan perfecto de Dios, en donde Él me dice y le dice a ella y le dice a todos los que nos oyen y nos ven, tengo planes maravillosos con todos ustedes. Jamás piensen que son planes malos, son planes de cogerlos y aplastarlos. No, son planes de bien, bendición. De bienestar, de bendición, de abundancia. Eso es lo que Dios tiene para ti y para mí y para todo aquel que nos ve y para Alicia que nos está viendo y para todos los que nos están viendo. ¡Qué maravilla!
Sí, y sabes una cosa, cuando estamos convencidos de eso y se presentan las situaciones, las incluimos precisamente dentro de ese plan perfecto que Dios tiene para nosotros. Eso. ¿Para qué? Para eso. Aprender.
Claro, para ya, aprender. Ya no son problemas.
No son problemas, son situaciones, tú tienes a Dios, tienes la fe, ok, voy para adelante, la enfrento, así como David enfrentó, mejor dicho, a Goliat y de un solo tiro lo destruyó, lo mató, así de igual manera tú, sea una palabra, sea una llamada, sea una verdad que tengas que decir.
Un gigante, sea un problema.
Un problema. Uh-huh. Y simplemente dice, next, listo, prueba superada. Gracias, Señor. Gracias, Dios. ¿Qué aprendí? Y no lo vuelvo a cometer.
Exacto.
Es así de sencillo, porque el cuento está en no repetir o no tropezar con la misma piedra, como la canción de Julio Iglesias. No puedes tropezar vieja. Con la... Bastante vieja, sí.
Yo no había nacido.
No, yo tampoco. Pero sí la escuchaba mi mamá. Y entonces, ¿qué pasa? Que el cuento está en no volver a caer en el mismo lodo, no volver a tropezar con lo mismo. Enseñanza o situación que me dio una enseñanza, paso a otro nivel. No puedo coger el espejo retrovisor y empezar a llorar sobre lo que ya pasó. Déjalo ir. Ya se fue, ya pasó, lo superaste, ¿qué aprendí? Y hecho hacia adelante. Porque la vida es muy corta y no podemos vivir en el muro de los lamentos.
Pablo dice... estimando lo que tengo hacia adelante, no mirando hacia atrás, sino enfocándome en la suprema meta, en el supremo llamamiento, en a lo que Dios nos llamó a ser hijos bendecidos, hijos tranquilos, hijos en paz. Sí. Yo no sé por qué complican tanto esto de creer en Dios, en esto de ser espirituales. Miren, nosotros somos de Barranquilla, estamos en Barranquilla, estamos en Colombia y fuimos a dos o tres eventos de carnaval. La pasamos muy sabroso, la pasamos muy rico y la verdad, créeme que me siento totalmente tranquilo, totalmente normal y siempre confiando en que las cosas no son malas, las cosas son satanizadas, son condenadas por los hombres y las organizaciones religiosas para crear miedo en las personas y miedo en lo que ellos puedan ser o realizar muchas veces. Muchos de los que están sentados en las iglesias católicas, evangélicas y todas estas cosas religiosas tienen mucho más capacidad que el que está allí como líder.
Así es.
Hay muchos miedos, no crean ustedes, muchos miedos, muchos temores, inseguridades. Nosotros podríamos decir que nosotros dejamos de ir a las iglesias, y esto no lo digo por ego, porque creábamos en la gente y en los líderes inseguridades. Y nosotros no vamos a crear inseguridad. Nosotros vamos a... Ahí está un ratico, pero ya ni eso lo podemos hacer. Y la verdad nos sentimos muy felices. Desde el año 2012, dejamos de hacerlo y en nuestra relación personal con Dios nos gozamos, creemos que tenemos más intimidad con Dios y creemos que eso nos ha hecho que ya no seamos los seres humanos de antes. Ahora somos hijos de Dios seguros, tranquilos, con errores, con problemas, con situaciones, pero lo que dijo mi esposa, los problemas son maestros, los problemas son nuestros más grandes mentores de vida y que nos enseñan. Y tú ¿sí? eres lo que eres por los errores que has cometido, no por los triunfos, son por tus errores. Ah, pero es que yo triunfé. Sí, pero para triunfar tuviste que errar bastante, tuviste que embarrarla bastante, tuviste que tener muchas, muchas caídas, muchos fracasos.
Es más, tuviste que aprender a perdonar claro, para triunfar.
Claro.
Tuviste que aprender a callar, uh-huh. a hablar cuando tenías que hablar.
Así es.
Tuviste que aprender de ese dominio propio que la Biblia nos enseña, porque para triunfar muchas veces te provoca coger a la persona que tienes al frente cuando está tata y torcerle el cuello, pero tienes que dominio propio, sonreír, uh-huh. tragar y con el mayor amor y la mayor prudencia, obviamente, hablar lo que tengas que hablar. Entonces, de eso se trata. Por eso me encanta cuando la Biblia, en la palabra perfección, es asociada, quiere decir es madurez.
Madurez.
Porque se trata de madurar. Lo que la Biblia nos lleva es a madurar. ¿Y en qué maduramos? En nuestros comportamientos.
Así es.
De
vamos,
eso se
vamos
trata.
Vamos a la Biblia.
Vamos a la
Biblia. Estamos aquí en deuda con Colosenses, capítulo 3, versículo de 8 al 10. Vamos a leer traducción, lenguaje actual. Dice, pero ahora tienen que dejar también todo esto. No se enojen, no busquen hacer el mal a otros. No ofendan a Dios ni insulten a sus semejantes. No se mientan unos a otros porque ustedes ya han dejado la vida de pecado. Mira que la Biblia te lo está diciendo. Ya hemos dejado la vida de pecado y ahora viven de manera diferente. En realidad ustedes son ¿qué? Personas nuevas, que cada vez se parece más a Dios su creador y cada vez lo conocen mejor. Creo que esta porción bíblica nos coge y nos da como cuando nos tomamos un vaso con agua después de un día caluroso, llegar a la casa, tomar el agua y entonces tú sientes aquí en tu garganta un...
¡Qué rico!
La temperatura en tu cuerpo se estabiliza. Sientes saciedad. Tu sed ha sido calmada. Este versículo nos dice, hey, no se pongan a hacer cosas malas a los otros. No ofendan a los otros. No insulten a la gente.
Dominio propio.
Dejen la mentira. No se mientan unos a otros. Es que ustedes, como hijos de Dios, ya han dejado la vida pasada. Ustedes, en realidad, la vida de pecado ya no la viven, ya ustedes la dejaron y así debemos vivir.
Y dice, viven de manera diferente.
Totalmente
somos
diferente.
Somos personas nuevas que cada vez nos parecemos más a Dios, nuestro Creador, y cada vez le conocemos mejor.
¿Por qué cada día somos más parecidos a Dios? Porque cada día estamos en un plan de conocerle y conocerle. ¿Y dónde le puedo conocer? En la Biblia.
En la Biblia.
Ahí no hay que tú te pongas ahí de una montaña. Voy a ir al pico de la montaña.
Voy para
a
la Sierra Nevada de Santa Marta.
Con el Creador. No, que hay que ir a un retiro o los encuentros esos que existen que son simplemente motivarte a que tú busques a Dios en un sitio aparte y tú llegues al convencimiento de que es en ese sitio y retirándote de del bullicioso escenario de la ciudad. Y eso te quita a ti realmente un conocimiento claro. Dentro de ti vive Cristo. Dentro de ti vive Dios. Tú eres la casa de Dios. Tú eres el templo de Dios. Entonces, ¿cómo yo tengo que ir a buscarlo en otro lado? Y entonces en los encuentros llegas y encuentras y te empiezan a motivar emociones, motivar una cantidad de cosas y te ponen a vivir un pasado y te ponen a vivir la niñez que no viviste y una cantidad de cosas que se han inventado los hombres.
Lo que
eso
yo
te
digo,
va a durar una semana.
¿Para qué ya mirar el retrovisor? Mira, en el retrovisor de la vida Cuando uno echa para atrás, tú puedes encontrar errores de papá, si lo tuviste, errores de mamá, resentimiento, lo que pasaba en tu casa, lo que viviste en la escuela, si te hicieron bullying, si te hicieron... En fin, echa para atrás y dime tú si todo eso tú lo depositas en Dios hoy, lo depositas en Cristo y eres simplemente nuevo. Es más, tanto lo que te hicieron como lo que tú hiciste, lo que tú ocasionaste, eso ya pasó. La misma Biblia lo dice, o sea, nuestros pecados, nuestros errores están en el fondo del mar.
Y Dios nunca más.
Y Dios nunca más se acordará de ello. Entonces, ¿tú por qué tienes que ir de buzo, o sea, con tanque de oxígeno y todo a buscar? Ya pasó, ya eso murió en tu vida.
Y te lo decimos dos personas que hicimos algo que se llamaba la sanidad interior.
Claro que sí.
Y ya no la hacemos.
No.
No. ¿Sabes por qué? Porque hemos entendido que en el pasado no hay nada que buscar. Que en el futuro no nos tenemos que meter porque no depende de nosotros. Que lo que Dios nos regala todos los días es un presente. Un presente. Y presente es regalo. Cada vez que tú abres los ojos en la mañana, diga, este presente me lo regaló Dios este día. Y lo tengo que vivir como si fuera el último. Yo no sé si me voy a morir en este día, pero voy a gozarme la vida, voy a sonreír, claro, a la gente, voy a amar a la gente, voy a salir a comerme a la gente, pero de amor, de alegría. No me voy a complicar mi existencia.
Ahora bien, quiero hacer una aclaración. Sí, hay personas que en algún momento de la vida necesitan comprender y entender la reacción actual de que tienes sobre un momento, sobre una circunstancia, por qué yo soy así. Uh-huh. Y ojo, cuando tú lo haces de una manera para salir de ese entorno o de esa reacción, sí, claro, echas para atrás y dices, ah, ok, es que, claro, o mi papá o mi mamá, pero el que lo entiendas te hace responsable, obviamente, uno, de perdonar, de estar confiado en Dios y de transicionar mentalmente.
Y no volver a lo mismo.
Y no volver a lo
porque
mismo.
Porque el problema es que llevas 15 años.
En el proceso.
Llevas 20 iglesias, 20 congregaciones, 20 pastores o 20 curas o 20 psicólogos. Y todos te han dicho lo mismo. Y tú no te has dado cuenta que llevas 20 años perdido. Cuando ya encontraste la raíz del problema y no has gozado los últimos 20 años sabroso con Dios, porque ya descubriste por qué eres así, porque exacto, de pronto tu papá es así, o porque tú viviste una escena de niñez, pero ya tienes que perdonar y tienes que transicionar y tienes que despertarte porque hay cosas que te has perdido por estar llorando por un pasado.
O amargado.
O hay gente que se le muere el esposo o se le muere la esposa y lo lloran 20, 30 años. No, señor. Los muertos, es más, en nuestros encuentros ya presenciales los días miércoles, estudiamos sobre la muerte y nos dimos cuenta que los muertos realmente están para el olvido, se olvidan. Nosotros no podemos vivir con el duelo constante de alguien que se fue. Ella es lo que yo más amo en la vida, pero yo amo es lo que hay aquí adentro, ¿ok? Si ella llega a irse algún día, me va a doler y voy a vivir un duelo. Creo que ella conmigo también. Pero, yo no puedo estar toda mi vida llorándola a ella, ni ella a mí. Yo existí, ya se acabó mi existencia. Ella tiene un derecho y yo tengo un derecho a seguir la vida y a volver a reír y a volver a gozar porque Dios aún está allí.
Así es.
¿Estamos claros? Oye, vamos a traer ese tema.
Sí,
porque
sí,
fue muy bueno. Lo que pasa es que ustedes los invitamos los días miércoles aquí, en este lugar. Tienes que llamar a los teléfonos que hay en la página web y en el teléfono que hay allí, y allí coordinamos para que asistas a esos grupos. Bien. Alicia nos dice que los quiero mucho. Qué linda, Ali. La amamos con todo nuestro corazón. Entonces, conocer esto y afirmarlo todos los días en tu vida es, pienso yo, la mejor manera de tener un cambio de vida. Hoy te estamos invitando a que tengas un cambio de vida y te queremos dar algunos tips, ¿ok? Por ejemplo, uno, reverencia a Dios. ¿Qué es reverencia a Dios? La Biblia habla de temor a Dios. Temor a Dios no es miedo, temor a Dios es respetar
respeto
lo que Él es en mí, mi Padre, el Creador del universo, el Dios eterno, el Dios que todo lo puede, el que no tiene, para Él no hay nada imposible. Y seleccionar tus amigos. ¿Qué tienen que ver los amigos con un cambio de vida? Claro que sí.
Mucho.
Pero muchísimo. La Biblia lo dice. Busque conmigo Proverbios, capítulo 24, y vamos a leer el versículo 21. Voy a leer la Biblia de las Américas. Dice:
Hijo mío, teme al Señor y al Rey. No te asocies con los que son inestables. O sea, hay personas que parecen un electrocardiograma.
Rebeldes,
tóxicos. Hay personas que tú dices, bueno, no da ni los buenos días. ¿Qué pasa ahí? Déjalo, entiéndelo. Y eso no te tiene ni por qué torturar, ni por qué estar pensando. Sucede mucho con los jefes, les voy a decir. Si el jefe llega de buen genio, la oficina está de buen genio. Si el jefe llega amargado, toda la oficina está amargada. Si el jefe no saluda, toda la oficina está tensa. Al carajo el jefe.
Todo
el
depende jefe, del ánimo del jefe, sí, no, positivo o negativo.
No, el jefe no va a determinar así ni mi es. Estado de ánimo, ni mi responsabilidad, ni nada. Problema del jefe. Te la puse de papayita porque de verdad, verdad, eso se vive mucho. ¿Y qué le pasó? Me importa un carajo qué le pasa, pero yo vivo feliz.
Así es. Otro tips.
La renovación radical de tu manera de pensar y actuar. Para eso
vamos. ¿Por qué radical?
Porque nosotros debemos ser radicales, porque en Dios no hay tibieza, o frío o caliente,
o blanco,
o sí o no, o blanco o negro.
No hay grises en
no
Dios.
Hay grises, exacto. Esas zonas grises son las que verdaderamente retardan tu manera de pensar. Esas zonas grises y que hay, mira, científicamente hablando, yo he estado en conferencias donde se habla de las zonas grises. Y las zonas grises son aquellas cosas que no están claras y que no se resuelven. Y que el ser humano las tiene allí precisamente, divaga y evita precisamente ser feliz, evita ser claros, evita...
Son zonas confusas.
Confusas, claro. Exacto. Y Efesios 4:23 vemos lo que dice. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes.
Ah, o sea que no es solamente renovar pensamientos. También Dios se encarga de renovar actitudes.
Claro que sí.
Claro que sí. Ojo con eso porque muchas veces tengo que cambiar mi manera de pensar, pero... Cambias tu manera de pensar, pero sigues siendo y actuando igual. No. Es un cambio paralelo. Va así, junto. Cambio mi manera de pensar, cambio mi actitud. Cambio mi manera de pensar, cambio de actitud. Y como decía mi esposa, para eso se necesitan acciones radicales.
Se me viene un ejemplo. Uh-huh. Bueno, lo voy a escenificar.
Ajá.
¿Ok?
Lo sí. Va a escenificar.
Sí, sí.
Ojo,
una actitud. Ajá. O sea, si yo llego... y voy a tomar el lugar de trabajo. Y si yo digo, no, yo voy a cambio de actitud, yo voy a llegar feliz, yo voy a llegar, fíjate, estoy diciendo lo que voy a hacer.
Ajá.
¿Ya? Y estoy completamente y absolutamente seguro que voy a llegar así. Y llego, buenos días. ¿Cómo estás?
Mejor dicho, qué ánimo.
Espero que te vaya muy bien.
No.
O sea, y dije, voy a cambiar de actitud. No, hay que ser coherente. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? ¿Qué más? ¿Qué hay de nuevo? O sea,
claro.
Y sonríe genuinamente. Tiene que cuadrar el audio con el video. No puedes estar desalineado una actitud, vuelvo y te digo, o un cambio de actitud... incluso con mi estado corporal, con mis gestos, todo tiene que coordinar. Y esto te lo digo, yo amo a mi hijo. Si tú lo amas, abrázalo, quiérelo, pechíchalo, dale un beso. Tiene que coincidir.
Sí, no solamente la cuota mensual.
No. Entonces,
otro versículo que pega en este de renovación radical de tu manera de pensar y actuar es este. Romanos 12:2, nueva versión internacional. Mira qué belleza. No se amolden al mundo actual. así sean, así, sino, perdón, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de qué? De su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Ahí no dice que la voluntad de Dios es pisarte, estrujarte y reventarte. Ahí dice que su voluntad siempre con sus hijos, contigo, conmigo, todos los que nos ven y oyen, es buena, agradable y perfecta. Y así son sus planes. ¿Cómo son los planes de Dios? Buenos, agradables y perfectos. ¿Cómo es la relación tuya con Dios? Buena, agradable y perfecta. ¿Cómo debe ser tu manera de actuar como madre, como esposo, como novio, como novia, como hermano, como amigo? Buena, agradable y perfecta. Perfecta es madura.
Exacto.
Uno tiene que ser maduro en las relaciones. Uno tiene que ser agradable a los amigos. Porque si tú no eres agradable a los amigos, no te buscan. No te quieren invitar a una fiesta, no te quieren invitar a tomar café.
A nada.
Porque ¿para qué? Si eres un amargado, eres una amargada. ¿Para qué vamos? Hombre, no invites a ese hombre. Invitemos mejor a Alicia, que Alicia es chévere.
yo sí he visto eso. De verdad te lo digo, que sí he visto que cuando están seleccionando para una fiesta, para un evento, para una comida, para un baby shower, fulanito.
No,
déjalo, quiet. Después le decimos.
Hombre, vamos a invitar gente de ambiente, gente chévere, gente que nos haga reír, así como Luis Carlos Rueda desde Nueva York, que nos está viendo. Saludos a Dayana, a todos los muchachos. Nos hemos enterado de cosas muy buenas de ustedes. Y es el principio. Dios tiene más bendiciones para ustedes. Yo lo creo. ¿Ustedes lo creen?
Claro que
sí. Si es así, dime allí. Lo creo, ahí, en el chat. Bien. Otro punto. Echando echar a la basura todo lo malo, podremos ser muy útiles. ¿Y qué es todo lo malo, Ana Lucía? Pues todo lo malo es precisamente los miedos, las falsas enseñanzas de pronto que nos dieron.
La falta de perdón.
La falta de perdón,
los resentimientos.
Los resentimientos, la tristeza, los duelos eternos.
La obstinación en no cambiar, porque incluso hay personas que están obstinadas y orgullosas de lo que son. Yo soy así, muero así, nací así, y de verdad te moriste así y pasaste por la tierra sin pena ni gloria.
Uy, qué feo.
También he ido a sepelios en donde yo digo, pero óyeme, porque entre otras cosas, no todos los muertos son buenos.
No todos.
Perdónenme la vida.
Ese es un dicho.
Pero es que
nos inculcaron.
Sí, cuando la gente se muere, él era así, él era así, él era sábado, él era. No, señor. No todos los muertos son buenos. Así que déjense de esas. De ese paradigma. Porque entre otras cosas es un paradigma.
Una pamplinada.
Sí, o sea, una bobada. Pero él era tan bueno.
Sí.
No, señor.
Entonces, vamos a leer. Segunda de Timoteo 2:21, traducción Lenguaje Actual. Mira cómo esto afirma lo que te estamos diciendo.
Algo parecido pasa con nosotros. Si dejamos de hacer lo malo y nos olvidamos de las falsas enseñanzas, seremos como esos objetos útiles y muy especiales. Toda nuestra vida le será útil a Dios, que es su dueño, y estaremos preparados para hacer toda clase de bien. Para estar chéveres. Olvídate de todo lo malo que aprendiste.
Pregunta,
sea religioso, sea lo que haya sido, olvídalo y déjate utilizar por Dios aquí en la tierra. Recuerda que nosotros somos embajadores de Cristo aquí en la tierra. Lo representamos a Él, de su reino. Estamos aquí para gobernar, estamos aquí para poseer los vastos recursos que Él nos ha entregado. Entonces vamos a dejarnos ser útiles para Dios. Ser útil para Dios no es que, te repito, que le sirvas en la iglesia, que seas el mensajero de la iglesia. Ser útil para Dios.
Eso es lo que
Dios,
nos han enseñado.
Exactamente, es que seas, que lo representes a Él en todos los roles de la sociedad en donde Él te ha dispuesto, en donde Él ha determinado que tú vas a desempeñar un papel.
Tú quieres servir en una congregación, tú quieres servir en la iglesia verdadera es tu casa. ¿Sí? Tú que has estado sirviendo allá en las congregaciones, pero tienes la casa tuya patas para arriba. Deja, escúchame este consejo, deja de ir a la congregación y ocúpate de tu congregación familiar. Ocúpate realmente de tu sacerdocio, hombre o mujer que me escuchas. Porque tus hijos están cansados de que vayas todos los domingos a mostrar una espiritualidad que de lunes a sábado no hay en casa.
Dios.
¿Me amas? Yo sé que no. Pero yo sé que Dios va a hacer algo en tu corazón y vas a cambiar. Miren, esto de ser espirituales o ser cristianos, o como tú lo quieras llamar, los discípulos también tenían, los discípulos del Señor, de Jesucristo, tenían esas dudas. Y la gente se mata haciendo ¿sí? cosas y todas las cosas. Y ellos preguntan, pero ven acá, ¿cómo hago yo para ser importante en mi congregación?
Ser
yo
visible.
Quiero ser visible. Quiero ser como visible. El pastor Pedro Pérez.
Como el que predica, canta.
Como el que canta. Mira, esas mismas cosas les preguntaban ellos, porque ellos también eran así.
Claro.
Tenían un ego grande, como todos los tenemos. Como muchas veces a veces nos sube el ego. Ojalá podamos tener el ego siempre controlado. Qué feo ver pastores y sacerdotes y líderes con esos egos inflados solo por tener una iglesia. ¡Qué maravilla! No tienes nada. El día que digas algo errado, el día que dejes de hablar lo que el rico de la iglesia no quiere oír, el rico de la iglesia se va y tienes que cerrar la iglesia. Todos nosotros tenemos experiencia en eso. No nos eches cuento. Ahora, ¿qué debo hacer, Iván y Ana Lucía, ustedes que son las cabezas visibles de Equipping People, cultura de entrenamiento espiritual? Valga la... ¿Qué debo hacer? Te vamos a responder con un versículo bíblico. Porque nuestro Señor Jesucristo todo lo enseñaba de una manera tan sencilla, descomplicada. Por eso, gracias a Dios, Él no vino a instaurar una religión, sino una relación. Y eso está en el libro de Mateo, Ana Lucía.
Mateo 18, 1, 4.
¿Y qué versión vamos a leer?
Traducción, Lenguaje Actual.
Y dice, en esa ocasión, en esa misma ocasión, los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿quién es el más importante en el reino de Dios? Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y les dijo, les aseguro que para entrar en el reino de Dios, ustedes tienen que cambiar su manera de vivir y ser como niños. Porque en el reino de Dios, las personas más importantes son humildes como este niño. ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! El reino de Dios, que supuestamente son las iglesias, lo que menos hay es humildad. O sea, llegan en carros y tienen servidores, ¿cómo que se llaman? Escoltas, ¿cómo es?
Escuderos.
Y el pastor... Escudero
para que nadie se le acerque porque les quita la unción. Les quita la unción, roba la unción.
Yo vengo concentrado a predicar eso, cuando sí. La gente me saluda.
Me roban la unción. Wow.
Entonces, llega el tipo, llegan camionetas y se bajan. Así como cuando se baja un importante político que tampoco es muy importante.
Porque es un sistema. Lo que pasa es que como es un sistema, hay que imitar.
Copian de un sistema para otro.
Exacto.
Y se bajan los escoltas, los escuderos, y la gente, ay, pastor, no, ahora no, ahora no. Vengo ungido. No, me toquen. ¿Y qué pasó con esto que dijo el Señor? Que en el reino de Dios, las personas más importantes son humildes como este niño. Porque el ego humano ha hecho que en todos los sistemas hayan personas, escúchame, cretinas, hombres cretinos, mujeres cretinas. ¿Sabe qué es un cretino? Uno que cree que está más alto que los otros porque se sube en un atril. No, no existen atriles, no existen... escoltas,
tarimas.
No existen luces, no, ¿sabes qué debe existir? Amor de Dios. Por eso aquí hemos escogido una casa donde nos reunimos con gente totalmente sencilla. Aquí no hay líderes porque ella puede hacerlo, yo puedo hacerlo, pero cualquiera de los que viene puede hacerlo. Yo no me monto en una tarima, yo cojo, armo un tablerito y allí explico. Pero lo más importante no es lo que yo diga, sino lo que digan los demás. ¿Sabes qué es eso? La iglesia primitiva. ¿Te acuerdas de Hechos? Y se reunían en casa y partían el pan. Aquí partimos unos panes los miércoles.
Dios.
Que lo digan los que nos están viendo. Comemos, gozamos, fregamos la vida. Pero también cuando entramos en lo serio, nos deleitamos en la palabra. Miren, cambiar de forma de vida. Lo primero que debe haber en tu corazón es buscar este tipo de lugares para llenarte del conocimiento. Y al llenarte del conocimiento, ¡pam!, viene el cambio. Sí.
Y mira, ahora voy a hacer algo. Ahorita tú mencionabas precisamente las estrellas de las iglesias. Llámense quien llame, que les quitan la unción, que hay que separarlo. Mejor dicho, les ponen... Así como unas cadenas,
humanas.
Para que nadie, exactamente, nadie se acerque. Y mira que todo lo contrario pasaba con Jesús. Resulta que a él la multitud le seguía y cuando la mujer del flujo de sangre lo tocó, él dijo, ¡epa!
Salió poder de mí.
O sea...
No, y los discípulos lo miraron así como, Señor, alguien me ha tocado, Señor, te han tocado...
Te ha tocado todo el mundo, sí, pero
no.
Salió poder de mí.
Él sabía.
Entonces, mira la diferencia de un sistema religioso, hoy, las estrellas, y mira Jesús en medio de la multitud.
Un sistema religioso amador del ego.
Pero te lo dejo ahí.
Claro, así es.
Como decía un gran filósofo.
Diomedes Díaz.
Se lo dejo ahí.
Qué rico que podemos nombrar a Diomedes Díaz. En la iglesia no. Bueno. Lo importante, mis amados, es que podamos entender que hay que tener un cambio de vida. Estamos en el segundo mes del año y tome decisiones. Si tiene que cambiar de trabajo, porque ese trabajo toda la vida te ha tenido estresado, te ha tenido amargado, tu jefe es una persona terriblemente tóxica, cambia de empleo. Si la decisión que tengas que tomar, tómala, pero tómala por tu bien, tómala por tu felicidad, tómala por tu plenitud en Dios. Lo que nunca debes dejar de hacer es buscar conocer más de Dios. Y aquí en Equipping People te abrimos las puertas. Comunícate a un teléfono que puedas encontrar en www.equippingpeople.com. Allí te llamas, nosotros te respondemos, nos das un correo, nos escribes un WhatsApp. Quiero participar y te damos las instrucciones. Porque no es grande el sitio y no podemos tampoco llenarlo de mucha gente.
Así es.
Entonces, ¿qué les parece si oramos? Y... le damos gracias a Dios por un nuevo día. Hoy comienza una semana, pero llenísima de cosas maravillosas para todos aquellos que nos ven y que nos escuchan.
Así es.
Padre, gracias. Gracias, Señor, gracias por exhortarnos a un cambio de vida. Que todos los que nos ven y nos escuchan puedan tomar atenta nota de este video y de este audio y puedan cambiar, tomar decisiones y ser hombres y mujeres prósperos en todo sentido en sus vidas. Afirmamos lo que dice tu palabra, que ya somos bendecidos, que tú tienes planes maravillosos para nosotros, que debemos ser como niños, inocentes, tranquilos, sin prejuicios y caminar a tu lado, Señor. Como esos niños que les gusta aprender, que miran en ti al maestro, que miran en ti a ese Dios maravilloso que tiene unos planes, wow, bendición, que tus planes para nosotros siempre son agradables, perfectos, maravillosos, de bien, de prosperidad, de bienestar, y que podamos quitar de nuestras mentes todo lo tóxico, todo lo negativo, todo lo que nos ha detenido en el tiempo. Y al contrario, Señor, vivir ahora en plenitud en todo lo que tú tienes para nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, siempre convencidos que somos bendecidos con toda bendición en los lugares celestiales. Amén.
Así es, amén. Bueno, nuestra querida audiencia, nuestros queridos amigos, nos vemos, si Dios quiere, en una próxima transmisión. Esperamos que pasen un feliz fin de semana, lo que queda del día de hoy. Diviértanse la otra semana y bueno, para adelante, sonríele a la vida.
Vas a tener una semana llena de bendición, créelo.
Así va a ser.
Nos vemos. Chao. Adiós.
Un episodio más de Equipping People, una forma novedosa de crecer espiritualmente sin etiquetas religiosas. Sigue nuestra web www.equippingpeople.com y síguenos en Facebook, Instagram y YouTube.